Vamos entonces a la palabra de Dios, vamos a conocerle un poco. Y escuchaba, cantábamos hace un ratito, decía el coro, contempla a Dios, ¿no? Y entonces adórale, ¿no? Y ese es el propósito de venir a la palabra de Dios, ¿no? Contemplarlo, conocerlo, porque es la forma de poder responder, porque la adoración simplemente es una respuesta a lo que Él ya ha hecho por nosotros, ¿no? Entonces, hoy vamos a contemplar al Señor y vamos a echar una mirada al perdón de Dios. ¿Sí? Vamos a estar hablando de esto, el perdón de Dios. Y te invito a que abras tu Biblia en el Salmo número 32. Salmo capítulo 32. Ya estás por ahí, vamos a iniciar con una oración y empezamos a estudiar el pasaje. Señor, gracias te damos porque eres bueno, gracias porque podemos estar esta mañana ante ti, Señor, y queremos conocerte, queremos contemplarte, Señor, conocer tu amor para nosotros, conocer lo que has hecho, Señor, y entonces responder en gratitud a esa misericordia que has mostrado hacia nosotros. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, quita cualquier distracción de nuestras mentes, permítenos escucharte, Señor, y permítenos recibir tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, dice así los primeros dos versículos de Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este pasaje empieza diciendo una bienaventuranza. En los salmos, este es el segundo salmo que aparece con una bienaventuranza. El primer salmo es el Salmo 1, que habla de que son bienaventurados aquellos que no andan en camino de malos, ni se sientan en silla de pecadores, no andan en camino de escarnecedores. Bueno, este es el segundo salmo que habla de bienaventuranza. ¿Y qué es esto de bienaventuranza? Bueno, bienaventurado significa básicamente feliz o dichoso. O como Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte, que en Mateo 5, él hizo varias bienaventuranzas, ¿no? En algún momento tuvimos una serie aquí donde estuvimos estudiando acerca de las bienaventuranzas, que es feliz, que es dichoso, pero en el Nuevo Testamento es traducido también como profundamente bendecido. Eso es bienaventurados, profundamente bendecidos. Y fíjate lo que dice este Salmo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es muy feliz aquel que se le ha perdonado su pecado. También dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová, el Dios existente, el que creó todas las cosas, no culpa de iniquidad. Porque a lo mejor podríamos decir, bueno, con que a mí no me eche la culpa, pues el hombre es suficiente. Pero aquí dice, bienaventurado cuando Dios mismo no te culpa de iniquidad. Dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Hay varios detalles aquí importantes. Menciona que es bienaventurado aquel, y se está refiriendo al hombre. En la primera parte, en el versículo 1 dice aquel, y en el segundo, en el versículo 2 dice el hombre. Y es que aquí podemos entender algo, le está hablando al ser humano. Pero el ser humano tiene una condición miserable, porque el ser humano es pecador. De hecho, por eso la bienaventuranza está diciendo que es bienaventurado aquel cuyo pecado es perdonado, porque el pecado está en el hombre. El hombre ha nacido así, esa es nuestra naturaleza, somos pecadores, ¿no? Y eso en algún momento me quedó tan claro, ¿no? Porque yo no sabía ¿por qué hacía las cosas que yo no quería hacer? ¿No? Y yo pensaba que, pues, cuando pecaba, pues, me convertía en un pecador. Pero una vez escuché eso y me quedó muy claro. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Esa es nuestra condición. Por eso dice Pablo en Romanos 7, no entiendo por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Soy pecador, el mal mora en mí. Esa es nuestra condición como seres humanos. Nacimos rotos, nacimos con pecado, nacimos miserables. ¿Sabías eso? Así nacemos. Pero cuando entiendes eso, entonces vas a buscar ayuda. Cuando sigues creyendo que eres una buena persona, como dice el humanismo, pues solamente vas a tratar de cambiar ciertos aspectos, vas a tratar de modificar tu conducta, porque dices, bueno, solamente tengo que encontrar aquella cosa buena que hay en mí, solamente tengo que reinventarme, y un chorro de cosas que hay en el humanismo que te dicen, no, es que realmente eres bueno, lo que pasa es que la sociedad te ha hecho así, lo que pasa es que tu entorno, tu contexto, no, la Biblia declara, somos pecadores. Necesitamos ayuda, necesitamos de un Salvador. ¿Y sabes? La buena noticia es que ya ha sido provisto ese Salvador. Por eso el Salmo empieza diciendo así, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ahora, esto de transgresión es ir en contra de lo que Dios ha dicho, es pecado. Pecado es la transgresión de la ley, y dice que cuya transgresión ha sido perdonada. Dios envió a su Hijo para eso, para perdonar nuestras transgresiones. El perdón de pecados es posible. La remoción de nuestros pecados, porque dice aquí, cubierto su pecado, es posible. Ahora, aquí está hablando de pecado cubierto, pero ¿sabes lo que hizo la sangre de Cristo? No solamente cubrir el pecado, porque eso es lo que hacían los sacrificios que hacían los israelitas cada año, ¿no? Cubrir el pecado, pero lo que hizo la sangre de Cristo es borrar el pecado, ponerlo en el olvido, aún más bienaventurados. ¿Sabes? En Cristo es posible el perdón. Pero una definición de perdón es ceder todo derecho de castigar a una persona, ¿o? Pasar por alto. Pero ¿sabes por qué es posible? Porque Cristo ya vino, el sacrificio perfecto. Jeremías escribe acerca del nuevo pacto, porque recuerdas, Israel, el pueblo de Israel tenía un pacto que tenía que cumplir. Dependía de que el hombre obedeciera los mandamientos para que Dios cumpliera con su promesa de bendición. Pero Dios anuncia por medio de sus profetas un nuevo pacto. Y en Jeremías, capítulo 31, versículo 34, habla acerca de este pacto, desde el versículo 33. Pero déjame leer el 34, en la parte final, es lo que quiero que pongas atención, pero dice así este versículo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré. ¿Te das cuenta de esa promesa? Perdonaré la maldad de ellos, y checa eso final, y no me acordaré más de su pecado. Y no es que a Dios se le olvide algo, sino que Él decide no recordarlo más. Así es el perdón de Dios. Eso es borrar el pecado, ¿sabes? Bienaventurado aquel al quien se le perdona su pecado y a quien se le borra su pecado. Es bienaventurado. Además, dice el versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y es que el pecado deja culpa, ¿verdad? Cuando cometes pecado, queda una culpa. Y entonces vivimos como seres humanos llenos de culpa, ¿no? Y nuevamente el humanismo te dice, lo que tienes que hacer es perdonarte a ti mismo. Pero tú no te ofendiste a ti mismo. Hay un ofendido que es Dios. Y el que te va a culpar es Dios. Pero es bienaventurado al que Dios no lo culpa. ¿Y cómo puede ser posible eso? Por medio de Cristo, el cual nos ha perdonado todos los pecados. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, déjame leer lo que dice ahí. Colosenses 2, 13 y 14, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, porque esa es nuestra condición como seres humanos, muertos espiritualmente a causa de nuestro pecado, dice, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos, dice, todos los pecados. ¿Sabes? Tenemos que creer esto, porque la sangre de Cristo es suficiente para perdonar todos los pecados. Tenemos que creerlo. Porque muchas veces decimos, oh, es que este pecado es demasiado, Dios no lo puede perdonar. En Cristo es posible. Déjame leer el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Te das cuenta? No hay culpa. No hay culpa, ¿por qué? Porque Jesús quitó esta acta de decretos que había contra nosotros. Dice que nos era contraria y la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Solo por medio de Cristo, por medio de su sacrificio, podemos ser declarados justos. Porque, ¿qué es lo contrario a ser declarado culpable? ¿No? En un juicio, el acusado es declarado justo o inocente, o declarado culpable. Y solo por medio de Cristo podemos ser declarados justos. Ese es el concepto de justificación, declarado justo. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Justificados por qué? Por medio de la fe, por la fe en Jesucristo. Y déjame leer la parte final del versículo 32, dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Es bienaventurado aquel en cuyo espíritu no hay engaño. Esto que es una persona de verdad. Pero ¿sabes por qué podemos tener un espíritu sin engaño? Porque cuando somos justificados por la fe, recibimos el perdón de Dios, también recibimos el regalo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. De hecho, Jesús llamó al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Por eso dice aquí, y en cuyo espíritu no hay engaño. Romanos 8:15 dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Somos bienaventurados porque somos hijos de Dios. Aquellos que hemos creído en el sacrificio de Jesús. Aquellos que hemos sido perdonados por la gracia de Cristo. ¿Has sido perdonado? Eres bienaventurado. Eres dichoso. Eres feliz. ¿No? Y no lo digo así para que diga, a ver, digan todos, soy feliz, como una declaración positiva, algo así. Necesitamos creerlo y andar de acuerdo a eso, vivir de acuerdo a eso. Podemos vivir con dicha, con gozo, diferentes completamente al mundo, que viven en completa desdicha porque no han recibido el perdón de sus pecados. Podemos vivir con gozo, no con amargura. Porque nos sabemos perdonados. ¿Has recibido el perdón de Dios? ¿Ya fue borrado tu pecado? ¿Ya has sido declarado justo por Dios? ¿Ya has sido declarado inocente? Por medio de Cristo, eres muy dichoso. Si aún no has recibido el perdón de Dios, si aún tus pecados no han sido perdonados, tienes que venir a Cristo. Ahora, esto es una gran verdad que empieza diciendo el Salmo. Pero este Salmo fue escrito por David. De hecho, no leí la primera parte del versículo 1 del Salmo, donde dice, Salmo de David, Masquil. Este Salmo lo escribió David. David si sabes, es el rey que canta las mañanitas. No, no es cierto. Él no escribió las mañanitas, es otro David. Este David fue el segundo rey en Israel, escogido por Dios, ungido por el profeta Samuel. Y conoces quizás su historia, y ahorita vamos a hablar un poco de su historia. Pero este hombre escribe este salmo, y es un salmo que dice ahí, masquil, que este es un salmo, es un poema, pero dice es un poema didáctico. Así se conoce este masquil, poemas didácticos, que son para enseñanza. Ahora, es muy interesante, porque hay un contexto alrededor de este salmo. El contexto en paralelo al Salmo 51, el contexto de este salmo es 2 de Samuel 11 y 12. No lo busques ahorita, anótalo, dale una leída en casa con detalle, con calma, porque es una historia un poco oscura en la vida de David. Porque cuando empiezas a leer la historia, desde que aparece David, dices, este cuate es otra cosa, ¿no? En medio del contexto en el que está, un chavito lleno de fe, lleno de confianza en Dios, pero de pronto, capítulo 11 y 12, un momento oscuro en la vida de David. Un momento donde David quita la mirada de Dios y pone la mirada en él mismo. Anteriormente, en 2 de Samuel 7, por ejemplo, David está tan enfocado en Dios, ya siendo rey, que voltea y ve su palacio, y voltea y ve la tienda donde está el arca, y dice, ¿cómo yo tengo un palacio? Y Dios no tiene más que esta arca, quiero construirle un templo. Está enfocado en Dios, y quiere darle la gloria, y quiere hacer cosas grandes para Dios. Pero de pronto aquí en el capítulo 11 de 2 de Samuel, David quita la mirada de Dios y decide una tarde quedarse en casa. Bueno, un tiempo de guerra donde los de los reyes salían a pelear, él decide quedarse en casa. Ya tenía un ejército, ya tenía un capitán que seguramente era buenazo para la guerra, para combatir. Él solo se sintió innecesario en la batalla y se queda en casa. Y de pronto dice que está al mediodía paseando en su terraza cuando ve a una mujer e inmediatamente la desea, la codicia, manda a traerla, la toma. Esta mujer era casada, esta mujer queda embarazada y luego David quiere ocultar todo esto. Y entonces manda a traer al marido de esta mujer, porque el marido de esta mujer sí había ido a la guerra, siendo leal a su rey. Y regresa este hombre, y David, a base de engaños, quiere que entre a su casa y esté con su esposa para que todos digan, ah, pues es hijo de Urías. Pero este hombre tan leal a su rey dice, no, ¿cómo crees? O sea, mis compañeros están en batalla, ¿cómo crees que yo haría esto? No voy a hacerlo. Y entonces David dice, ¿cómo le hago? Ah, ya sé, pues le invito unos tragos, ¿no? Y lo invita a beber hasta emborracharlo. Y al final este hombre duerme afuera y no entra a su casa. Y dice David, ¿qué hago? David está desesperado porque quiere ocultar su pecado. Y entonces le dice a Urías, ¿le puedes mandar esta carta sellada para que nadie sepa lo que hay ahí? Dásela a Joab, que es el capitán del ejército. Y esa carta llevaba escrita, pon a Urías hasta enfrente de la batalla para que ahí lo maten. David asesinó a Urías. ¡Es terrible! Dices, ¿qué onda con David? La historia es terrible. Era un hombre que había puesto su confianza en Dios en el pasado, que había visto el poder de Dios a través de él cuando él ponía su confianza en Dios. Lo había librado una y otra vez de su enemigo, el rey Saúl, que lo perseguía, y ahora estaba en el trono. Dios había sido fiel con David, y ahora David está cayendo miserablemente. Bueno, esta es la historia en general. Ahora, David, alrededor de un año completo, ocultó su pecado. Un año completo. Ahora, seguramente muchos en su corte sabían del pecado de David. De entrada, David mandó traer a Betsabé a su casa. Entonces, los que la trajeron sabían. Joab mismo sabía que por órdenes de David, Urías había muerto. Muchos cercanos a David sabían lo que David había hecho, pero él quería seguir engañando a sí mismo y seguía ocultando su pecado. No quería confesarlo. Él simplemente guardó silencio. Pensaba que podía vivir como si nada pasara. Ahora acompáñame al versículo 3, ahí en nuestro texto, en el Salmo 32. Porque aquí David abre su corazón y dice, ¿qué es lo que ocurrió cuando él cayó, cuando él guardó silencio? Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí hay un hombre miserable. Un hombre que estaba en su vigor. Un hombre que era fuerte, que había visto la mano de Dios. De pronto, dice, se envejecieron mis huesos. Y esto habla de dolor, esto habla de enfermedad, habla de sequía espiritual en su vida. Y no sé, quizá hasta física. David cuenta su experiencia al negarse a confesar su pecado. Simplemente guarda silencio. Dice, no voy a decir nada, no voy a hacer como que nada pasa. Pero sabes, siempre que nos negamos a confesar nuestro pecado, nos negamos a ser libres. Vemos aquí algunas de sus consecuencias. Menciona que había vejez, se envejecieron mis huesos. Había enfermedad, había dolor, había aflicción de espíritu. Dice, en mi gemir todo el día, dolor como suspiros, cuando te acuerdas y dices, ah, dolor, desánimo, tristeza. Este no era el David que puedes ver antes del capítulo 11. ¿Por qué? Porque le dio entrada al pecado. Porque lo consideró como una opción. Pero David reconoce aquí en el Salmo una cosa. Dice, era la mano de Dios sobre mí. Y esto es bueno, aunque es duro. ¿No? Dice Pedro que es terrible. Cosa horrenda. Es caer en manos del Dios vivo. Pero sabes, no hay cosa mejor. Porque Él tiene poder para aplastarte, para quebrantarte y hacer una nueva criatura. Y sabes, David reconoce que la mano de Dios era sobre él. Sabía David que tenía que ir a Dios, pero no quería. Porque tenía que confesar lo que había hecho. Y es que aunque hubiera dañado a muchos alrededor, mató a Urías, dañó a Betsabé tomándola, ¿no?, siendo la mujer de otro hombre, mató a su marido, le hizo daño al reino, pero todos los que hubieran sido dañados alrededor, había alguien que había sido ofendido primeramente. Y era Dios. Y esto lo debemos tener bien claro. Siempre que pecamos, con el primero que debemos acudir a pedir perdón, es con Dios. Muchas veces nos importan más las personas, más lo que hemos dañado a la gente, pero si no tenemos el perdón de Dios, vamos a seguir miserables. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El encubrir, el ocultarse, solamente te hace que te estanques. Quizá hoy estás así. Quizá dices, es que no puedo avanzar. No avanzo, estoy estancado. Soy estancado espiritualmente. No avanzo. ¿Te sientes así? ¿Sientes esa presión encima, constante? ¿Estás enfermo? Ahora, yo sé que no toda enfermedad es a causa de pecado. Porque muchas veces escuchamos, no, yo creo que has de tener un pecado oculto y por eso estás enfermo. No siempre es así, pero muchas veces sí es así. De hecho, lo vemos en la palabra de Dios. El confesar el pecado muchas veces mantiene la mente preocupada todo el tiempo, como en el caso de David, ansiosa, una mente estresada, y eso desencadena diferentes enfermedades, tú lo sabes. Y entonces personas que están en ansiedad, personas que están en depresión, a causa de un pecado que no quieren confesar. Bueno, David estaba así. Y él lo dice, era como mi verdor de mi juventud en sequedades de verano. Ahora, la Biblia sí habla de que puedes enfermar a causa del pecado. A causa de no considerar que el pecado es grave ante Dios y no confesarlo. En 1 Corintios 11, y en un rato más vamos a ir para allá y vamos a ver otros aspectos importantes que debemos recordar. Pero Pablo habla acerca de la cena del Señor. Y Pablo, con ese celo que tenía por el Señor, reprende a los corintios porque muchos de ellos no estaban considerando la cena del Señor como algo verdaderamente importante. Lo consideraban como una comida común, el sentarnos a tener comunión simplemente, y algunos se adelantaban y comían de lo que llevaban y no compartían con los demás. Era terrible lo que sucedía. Hay un momento en la iglesia de Corintios de pura carnalidad. Y Pablo los corrige y los confronta con eso. Y les dice, es que no puede ser que no disiernan lo que están haciendo. No consideren. Y en el versículo 30, ahí en 1 Corintios 11, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y otros ya duermen, refiriéndose a que había personas que habían muerto a causa de esto, de que no estaban considerando el sacrificio de Jesús como algo importante. Y entonces dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y este no está hablando de un juicio de condenación, simplemente está hablando de la disciplina de Dios, del juicio que Dios da a sus hijos, de esta dura disciplina para que sus hijos volteen a ver al Señor. Porque dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dios siempre tiene un propósito con su disciplina, que es llevarnos al Señor, llevarnos a arrepentimiento, llevarnos a confesión. David está viviendo eso. David de pronto se siente así, seco en su vida. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El salmo va muy rápido. Pero te decía, había pasado un tiempo donde David estaba batallando en confesar. Pero después de sentir esta mano del Señor encima de él, él tomó una decisión. Determinó algo. Dijo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Habla de confesión. Habla de hablar la misma cosa, ponerte de acuerdo con Dios, llamarle pecado a lo que Dios llama pecado, sin excusas. Porque muchas veces justificamos el pecado. Dimos, no, lo que pasa es que, mira, no, lo hice, pero es que Él me hizo. Y estamos así, ni sabemos lo que decimos. Pero tratamos de poner excusas. Pero cuando Dios dice, esto es pecado, necesitamos llamarle como Dios lo llama. Eso es ponernos de acuerdo con Dios. Eso es una confesión sincera delante de Dios. Cualquier otra confesión es una confesión de, sí lo hice y qué. Es una total rebeldía en el corazón. Pero cuando verdaderamente estás arrepentido de tu pecado, puedes confesar y decir, aquí está. Tú le llamas pecado y es pecado. Y hoy vengo en arrepentimiento. Eso es lo que hace David. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. No empecé a poner excusas. Porque David estaba en un escondite. Pero cuando sale de ese escondite, queda, como dice Hebreos 4:13, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Te presentas ante Dios, así, tal como eres, y puedes decir, esto es pecado, Señor, y te ofendí. Pero checa la determinación de David. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y esto me hizo recordar a esta historia que Jesús cuenta en Lucas 15. Acompáñame ahí, Lucas capítulo 15. Desde el versículo 11. Es una bella historia, pero hay algo muy duro aquí. Dice, versículo 11, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aquí nos pone Jesús una escena de un padre que tiene dos hijos, y uno de esos hijos en su rebeldía le dice, padre, para mí tú estás muerto, así que pues dame la herencia. Porque una herencia se pide cuando el padre ya murió. Pero lo que está diciendo en su corazón es, para mí tú ya estás muerto, no tengo ningún interés en ti, quiero lo mío. Y empieza a vivir para él. Y dice aquí el texto que se fue lejos, se alejó de su padre, a una provincia apartada, y desperdició todo, viviendo perdidamente. Y empezó a vivir miserable, porque después viene hambre, y no tiene nada, y va, y se arrima a uno de los ciudadanos, y entonces llega a una condición miserable, y Jesús se los está diciendo a judíos, y para un judío, ¿qué? ¿Apacentar cerdos? ¡Qué horrible! ¿Cómo? ¡Qué inmundo! ¿Te das cuenta hasta dónde cayó este hijo? Hasta apacentar cerdos, no solo eso, a vivir como cerdo. Y sabes, cuando optamos por el pecado, somos unos cerdos. Cuando optamos por el pecado, decidimos una vida así. Este hombre quería comer la comida de los cerdos, y ni eso le daban. Pero esto solamente estaba mostrando la condición de su perverso corazón al rechazar la bondad de su padre. Y cuando optamos por el pecado, es rechazar la bondad de Dios para con nosotros y vivir ahí en la miseria. Pero checa esto, versículo 17. Y volviendo en sí, en un momento de cordura, piensa, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Te das cuenta? Había llegado a un lugar a trabajar para una persona que también era miserable. Porque su padre, que tenía siervos, los siervos de su padre comían pan. Y el siervo de este hombre en esa ciudad apartada no tenía para darle pan a sus siervos, tanto que este hombre quería las algarrobas que comían los cerdos. Y entonces él reconoce esto: los siervos de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Checa la determinación. Versículo 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Reconoce una cosa, dice: perdí toda la dignidad. Es más, me gasté la herencia. Ya no soy digno. No tengo nada. Estoy perdido. Pero por favor, aunque sea, dame trabajo. Porque sé que como amo, tú eres bueno. Ya no voy a tener los privilegios de hijo, pero no importa, aunque sea como siervo. Eres tú eres bueno. Bueno, eso lo pensó en su corazón. Versículo 20. Porque esa es la parte más importante. Porque muchas veces podemos estar: sí, voy a ir, le voy a decir, voy a confesar mi pecado. Sí, voy a hacerlo. Y te quedas ahí, nada más planeando. Pero fíjate, versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, esta parte está increíble, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¡Qué escena! No dijo, lo vio su padre y fue movido a misericordia y mandó a sus siervos para que le echaran un baño y ya cuando estuviera bien limpio, entonces se acercara a él. ¿No, verdad? Este muchacho venía de vivir entre cerdos, sucio, oliendo a cerdo, en su pecado y en su miseria. Así es el amor de Dios. Lo ve a lo lejos, es movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello sucio, lleno de costras, de mugre. ¿Ves la escena? Bueno, este hijo pródigo somos tú y yo, ¿sabes? Porque eso es lo que el pecado hace. El pecado ensucia, el pecado apesta. Pero Dios, que es rico en misericordia, así se presentó David y dijo: confesaré mis transgresiones a Jehová. Se echó sobre su cuello y le besó. Versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre lo interrumpe. De pronto el texto no nos dice completo, porque le iba a decir muchas cosas. Le dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por favor, hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre lo interrumpe de pronto. Dice, versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Esa es la misericordia de Dios. Fue movido a misericordia. Y te decía, regresando al Salmo 32, parece que el Salmo va muy rápido, porque de pronto David dice: confesaré mis transgresiones a Jehová. Y dice: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Así? ¿Tan fácil? Es que el Padre es movido a misericordia, ¿sabes? Dios es rico en misericordia. Y cuando ve un corazón sincero, dispuesto, determinado a venir y confesar y llamarle pecado a lo que Dios llama pecado y en arrepentimiento, Él perdona la maldad. ¿Te das cuenta por qué empezó el Salmo diciendo: bienaventurados dichosos. Porque fuiste al lugar correcto. Porque llegaste con el Padre Celestial, bueno y misericordioso. Podemos venir a Él. Y esto es para todos nosotros, ¿sabes? Porque David, como te decía, él ya había recibido anteriormente la misericordia de Dios. Y en un momento de su vida, él menospreció lo que Dios había hecho por él y se enfocó en él mismo. Y cayó miserablemente. Pero cuando decidió confesar su pecado, fue perdonado. Ahora David, por eso puede decir, hay dicha. Porque cuando te acercas a Dios, no vas a encontrar de él un no por respuesta. 1 Juan 1:9, ¿recuerdas? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. No dice Él es bueno y amor, ¿verdad? Porque Él es fiel a sus promesas. Porque Él es fiel a su pacto. Porque Él ya envió a su Hijo. Y Jesús en la cruz, su sangre derramada por nosotros, es suficiente. Y Él es fiel a ese pacto. Por eso Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y Dios es fiel a ese pacto. Y dice, Él es fiel y justo. Hace justicia. Y dices, pero ¿no lo justo sería condenarme? Pero si vienes en Cristo, lo que Él hace es justo. Porque Él nos justificó por medio de su sangre. ¿Te das cuenta? No importa qué hayas hecho. Ven a Él. Confiesa tu pecado. Ay, perdón. Él es fiel. Vamos a continuar con el pasaje. Versículo 6. Dice, por esto orará a ti todo santo. En el tiempo en que pueda ser hallado. Por esto. Porque Dios es bueno, porque Dios perdona, porque si vienes con un corazón sincero, Él dice, sí, te perdono por esto. Me encanta, porque esa es la confianza que tenemos. Esa es la confianza con la que podemos acercarnos. Por eso Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No dice al trono de la ley, no dice al trono de la condenación. Sino dice al trono de la gracia. Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Y una persona que dice socorro, es que está en peligro, ¿verdad? Es que está cayendo. Es que ya no se puede sostener. Y así nos necesitamos considerar. Miserables, necesitados. Al corazón contrito y humillado, dice en el Salmo 51:17, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Te das cuenta? Ese es el corazón de David. Y por eso dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deja eso. Y dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá, checa esto, de él misericordia. ¿Te das cuenta cómo Dios es rico en misericordia? ¿Cuántas veces hemos leído misericordia? Dios es rico en misericordia. Es una de las palabras que más se repiten en la Biblia, ¿sabías? Porque Dios es amor. Él es rico en misericordia. El cual tendrá de Él misericordia y al Dios nuestro. Checa esto. El cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. ¿Necesitas perdón? Puedes venir con confianza. Por eso dice Romanos 8:1, Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquel que viene y se refugia en Cristo Jesús no será condenado. No hay condenación. Es el verdadero refugio. Antes David se metió en su escondite. creía que ahí estaba seguro. Durante un año estuvo evitando confesar, acercarse al Señor. Pero encontró un verdadero refugio cuando vino en sinceridad, en confesión de su pecado. A pesar de las consecuencias, a pesar de que van a seguir habiendo pruebas y va a ser difícil, van a seguir habiendo tentaciones en el futuro, porque esta carne sigue aquí. Pero ¿sabes? Dios está ahí. Dice el versículo 7, checa esto. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. David encontró un mejor refugio. Ya no es su escondite, donde todos podían ver que ahí estaba David escondido, menos él. Pero David encontró un mejor escondite y por eso dice, tú eres mi refugio. No hay condenación en Cristo, el mejor refugio. Solamente déjame leerte un poco de las cualidades, la calidad de este refugio, si quieres venirte a esconder en este refugio. Acompáñame a Romanos 8. Versículo 31, dice, ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Te acuerdas? Bienaventurado el que Dios no culpa de iniquidad. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que ha declarado justo al Hijo de Dios. Aquel que ha creído en el suficiente sacrificio de Jesús. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Te das cuenta de ese refugio? ¿Quién? Dime, ¿quién? ¿Quién puede penetrar ese lugar seguro? Es un escudo. Sigue diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Sabes? Es el mejor refugio. Pero si te das cuenta, en la lista no menciona pecado. Y es que al pecado, el pecado, lo que viene es que asedia. No puede penetrar ese refugio. Pero se pone afuera para que tú salgas y caigas en su trampa. Ayer en la reunión de matrimonios veíamos este pasaje donde Dios le decía a Caín, el pecado está a la puerta, no ha entrado, está allá afuera, pero le vas a abrir, vas a salir a él. Eso es lo que hizo David. Y sabes, el pecado es algo que pretende alejarnos, que pongamos un pie afuera para hacernos su presa y devorarnos. Pero todas estas cosas que leímos, nada nos puede separar del amor de Dios. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice Pablo, por lo cual estoy seguro, no tengo duda, estoy confiado y firme en esto, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese es el refugio que encontró David. Por eso dice, con cánticos de liberación me rodearás. Estoy protegido. Regresando al Salmo 32, versículo 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No solo estamos en un refugio seguro, sino en un camino seguro, donde es Dios el que empieza a guiar. ¿Sabes? Cuando no confesamos, no tenemos guía. Cuando no nos humillamos y reconocemos nuestro pecado, estamos encerrados. Pero cuando venimos a Él, Él no solamente promete protegernos, sino promete guiarnos. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Dice David, ya no es la mano pesada de Dios sobre mí, pero es su mirada. Y sabes, su mirada consume. Pero cuando eres perdonado, quieres estar en su mirada. Dice versículo 9, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. De pronto que hay una exhortación en medio. Y es que siempre va a haber una lucha, ¿sabes? Porque nuestro corazón es rebelde. Nuestra naturaleza humana se resiste a ir al Señor. Tenemos claro que podemos ir a Dios y que Él es misericordioso y que Él es perdonador. Pero, oh, dice Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. O sea, por tu propia necedad y tus propias decisiones absurdas, decides ir al pecado y dejas tu camino completamente hecho pedazos. Y luego te enojas contra Dios. ¿Te ha pasado? Y no quieres acercarte. Y por eso dice aquí David, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Que necesitan ser sujetados. ¿Sabes? Dios no va a forzarte para que vengas a Él. Él te invita voluntariamente. No seas como el caballo que tienen que ponerle un cabestro para acercarlo. Acerquémonos a Dios. Santiago 4 tiene esta exhortación también y esta invitación. Santiago 4, versículo 8 al versículo 10, déjame leerlo. Dice así Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Pero te das cuenta cuál es la invitación? Nos está diciendo, da el paso. ¿Recuerdas qué hizo el hijo pródigo? Dio el paso. Pero cuando su padre lo vio a lo lejos, ¿qué hizo? Llegó hasta Él. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. ¿Quedó claro, verdad? ¿Somos pecadores porque pecamos? No. Pecamos porque somos pecadores. Entonces, ¿para quién está escrito? Para nosotros. Pecadores, limpiad las manos. Dice, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Humíllate. Humíllate ante el Señor. Humíllate delante del Señor. Reconoce tu pecado. Y dice, y Él los exaltará. Y ahorita vamos a terminar el Salmo, como hay esta exaltación, que nos lleva al principio, a la bienaventuranza. Pero dice, versículo 10, muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Aquí hay un contraste, y David quiere poner este contraste para afirmar lo que ya dijo anteriormente. Él contado entre esos impíos que no confesaban su pecado, y dice, muchos dolores, mucho dolor, mucha ansiedad, mucha depresión, mucha aflicción, mucha enfermedad, todo eso, dice, ay, para el impío. ¿Quién es el impío? El que no quiere agradar a Dios. Por eso hace este contraste y dice, más, no dice más el piadoso, que sería lo contrario a impío, pero dice más el que espera en Jehová. Y es que una persona piadosa es la que espera en Jehová. Esperar habla de confianza o fe. Por eso dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe nos hace piadosos. Porque la fe nos hace personas que pueden agradar a Dios. Entonces, en contraste de que el impío vive dolores y muchas dolencias por su pecado, al que espera en Jehová le rodea la, ¿qué dice? Misericordia. ¿Te das cuenta? Otra vez. Misericordia. ¿Qué queremos? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos rodea la misericordia. Dice, alegraos en Jehová y gozaos justos. Después de llorar, después de lamentar tu pecado. Por eso Jesús decía, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Porque después de recibir estas palabras de Dios, te perdono, hay consolación. Y después de eso, entonces, alegraos en Jehová y gozaos justos. Y nuevamente, justo es aquel que ha sido declarado justo por Dios. Y solamente se puede obtener la justicia por medio de la fe en su sangre. Solamente. Entonces, alegraos y gozaos. Ahora, no está diciendo, si quieren, es una orden. Alégrense. ¿Son justos? Alégrense. Gócense y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Porque Dios ya ha trazado un camino y nuestra meta es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Podemos hoy andar en rectitud porque Él ha dejado sus huellas para que nosotros pisemos tras ellas. Y podemos tener un corazón recto por su obra. ¿Te das cuenta? Bienaventurados. Y si hoy no te sientes así, si dices, sé que no estoy bienaventurado porque he ocultado mi pecado. Creo que estoy como en el capítulo 3 y 4. Así. Hoy es un buen día. Buscad a Jehová en cuanto pueda ser hallado. Él es amplio en perdonar. Él es rico en misericordia. Acerquémonos a Él. ¿No? Hoy es un buen tiempo, porque hoy es último domingo de mes y vamos a celebrar la cena del Señor. Y la palabra de Dios nos invita a examinar nuestros corazones. No para que nos alejemos de Él, sino para que nos acerquemos a Él. Para que no seamos como el caballo, como el mulo sin entendimiento, sino más bien poder discernir lo que significa el sacrificio de Cristo por nosotros, lo que ha hecho, el perdón que nos ha dado, la limpieza completa de pecado que ha traído a nuestras vidas. Y creo que es un buen tiempo para examinar nuestros corazones. Acompáñame a 1 Corintios, capítulo 11. Como te decía, Pablo les está explicando a los corintios esto. Les dice en el versículo 23... Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Dice Pablo, esto no es una enseñanza mía, no es que me lo inventé yo, lo recibí del Señor y se los he enseñado. Un poco como David, que escribió un salmo de enseñanza para que lo pusieran en práctica. Y entonces dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. ¿Te das cuenta cuál es la invitación? Tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, como un recordatorio de mí. Hoy que vamos a celebrar la cena del Señor, recordaremos esto, que su cuerpo fue partido por nosotros para nuestra salvación. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, aquel pacto al cual Dios es fiel cuando venimos a Él. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí, en recordatorio de Él, lo que yo he hecho, de esa sangre derramada, el pago completo por sus pecados. Recuérdenlo. Esto es lo que significa la cena del Señor. Dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos anunciando, no solo estamos recordando, ¿sabes? Estamos anunciando, y me encanta esto, porque Dios nos ha dado una encomienda: anuncia las buenas nuevas, y estas son buenas nuevas. Y ¿sabes? Lo estamos anunciando entre nosotros. Y mientras hacemos esto, recordamos lo que Él ha hecho, y anunciamos la muerte del Señor, y lo vamos a seguir haciendo. Por eso dice el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero decía David: bienaventurado es aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad. Por tanto, sabiendo esto, que si lo tomo indignamente, sin discernir, sabiendo lo que significa, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Hoy es un tiempo para examinar nuestros corazones y confesar al Señor. Y decir: confesaré mis transgresiones al Señor. Y recibir de Él su perdón inmediato. Porque Él es justo y Él es fiel, ¿no? Y dice: pruébese por tanto cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Esto es una invitación, y siempre el pastor lo repite, es una invitación, no para que te alejes, no para que digas: no, no quiero tomar. No, es una invitación para que te examines y te pongas a cuentas con el Señor. Él dijo: vengamos, vengan y pongámonos a cuentas. Si sus pecados fueren rojos, yo los puedo convertir en blancos. ¿Crees en esto? Terminamos este tiempo de enseñanza con una oración. Después de esto, los chicos de la alabanza van a tocar una alabanza. Y mientras pasan los servidores a repartirte un pedacito de galleta, un vasito con jugo de uva, simplemente vamos a recordar esto, ¿no? Y mientras lo hacemos, discernamos lo que Jesús ha hecho. Mientras muerdes esta galleta entre tus dientes, recuerda que Él fue molido por tus pecados. No necesitamos hacer nada nosotros. Él ya lo pagó. Y cuando bebas esta copa, recuerda que su sangre fue derramada por ti, y agradece. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque hoy podemos recordar lo que has hecho, Señor, lo maravilloso de tu perdón. Y podemos ser bienaventurados, Señor, profundamente bendecidos, dichosos, gozarnos, estar alegres, cantar con júbilo, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque diste a tu Hijo por nosotros, y hoy podemos ser perdonados, y hoy nuestro pecado es borrado, clavado en la cruz. Hoy tenemos libertad, hoy no estamos condenados, Señor. Y mientras participamos de este tiempo, recordando tu sacrificio, lo hagamos con discernimiento. Y Señor, si hay algo en nuestros corazones que tengamos que confesar, lo traigamos a ti. Nos humillemos delante de ti, sabiendo que tú eres el único que puede levantarnos. Señor, no queremos vivir en la miseria, Señor. No queremos escondernos simplemente. Queremos traer todo nuestro pecado delante de ti, sabiendo que en ti hay perdón. Eres rico en misericordia, Señor. Eres amplio en perdonar. Y recuérdanoslo cada día, Señor. Que no permanezcamos en nuestro pecado, Señor, sino que vengamos a ti y confesemos, Señor. Que no vengan las consecuencias a secar lo que tú has hecho verde, a destruir lo que tú le has dado vida. Por favor, Señor, ayúdanos a recordarlo diariamente. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.